Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 3 de enero de 2024. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Antes de iniciar con toda la información, agradezco enormemente, muchísimo a mi compañero Óscar Holguín, quien ayer me cubrió en este espacio al cual me fue imposible llegar debido a un imprevisto. Y con este agradecimiento comenzamos con una buena noticia. Al mediodía, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, así como el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, confirmaron que los migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre en la carretera Matamoros-Reynosa fueron ubicados sanos y salvos en el municipio de Río Bravo. Esto señalaron gracias al trabajo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía del Estado, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Y otro dato que se ha conocido a lo largo de la tarde es que siempre no son 31, sino 32 las personas secuestradas. Entre ellas hay un bebé que no tenía boleto, por ello no se contabilizó. Por la mañana, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ellos dieron más detalles sobre este secuestro. El presidente habló sobre la posibilidad de que se pudo haber debido tratado de un caso de extorsión. Rosa Isela Rodríguez informó que las personas provienen de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Honduras y también hay mexicanos y que, bueno, al momento de su secuestro habrían sido obligados a subir a 5 camionetas. Calificó este hecho como algo atípico. Escuchemos lo que dijo el presidente y lo que dijo la secretaria de Seguridad.
Este tipo de eventos se daba con 1, 2, 3 migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente.
Sí hay extorsión a familiares que les hablan. En algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales y como les importa llegar a la frontera, porque ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo.
Bueno, son 32 y no 31 los migrantes que se encuentran sanos y salvos, como le informé hace unos minutos. Sin embargo, algunas versiones en medios locales y en redes sociales señalan que los migrantes no habrían sido rescatados, habrían sido liberados por sus captores en un Soriana, en un centro comercial de Río Bravo. Daisy Herrera, voy contigo, tú nos tienes los detalles.
Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Te informo que la Vocería de Seguridad de Tamaulipas revela que no fueron 31, sino 32 las personas rescatadas este día en el municipio de Río Bravo. Originalmente eran 31 los migrantes reportados como secuestrados o no localizados. Sin embargo, una vez que se contabilizó a las personas que fueron rescatadas, se precisa que son 32. La número 32 es apenas un bebé del que no se sabía nada, no estaba reportado en ninguna lista como desaparecido. Sin embargo, sí apareció hoy entre este grupo de personas que fueron localizadas en Río Bravo. También surgieron versiones en redes sociales, Juan, acerca de que no fue un rescate, sino más bien una liberación que los captores hicieron de las personas migrantes. Pero escuchemos lo que dijo el vocero Jorge Cuellar al respecto.
Bueno, yo quiero aclarar que la investigación sigue en proceso, porque si bien ya tenemos a los migrantes, todavía no tenemos a los infractores de la ley. Yo no puedo adelantar y precisar detalles porque tengo que esperar a que Fiscalía termine la investigación y que nos dé un reporte final para no afectar justamente el debido proceso.
Y bien, sobre esta situación, comentarte también, Juan, que nos dijo el sacerdote jesuita Flavio Bravo. Él es miembro de la Fundación Nuestra Señora del Camino y apoya al albergue Alfredo Pumarejo allá en Matamoros, que es muy común que los captores, luego de cobrar un rescate, pues suelten a los migrantes secuestrados.
Se rumora que fueron transportados hacia Villahermosa o al sur de México, pero yo no he tenido contacto con ese grupo, pero sí siguen llegando aquí en el Pumarejo muchas personas que han sido secuestradas y liberadas después de un pago, ¿no? Después de una estafa, los liberan y pues buscan refugio aquí en Matamoros.
Bien, y pues más allá de las versiones de lo que haya sucedido durante todo este tiempo, recordemos que los migrantes fueron privados de su libertad desde la noche del sábado 30 de diciembre y apenas hasta este día 3 de diciembre fueron rescatados. Pues el hecho está de que ya están sanos y salvos, y nos dice el sacerdote Flavio, existen versiones de que pudieron ser llevados a Villahermosa o a otro punto en el sur del país. Nosotros seguiremos al pendiente, Juan, de lo que puedan informar al respecto para darle seguimiento a esta información, en donde también es de precisar que no hay detenidos por el secuestro de estas ya 32 personas.
Muchas gracias, Daisy. Estamos pendientes. Y mientras esto sucede en el norte del país, en la frontera sur, en Chiapas, fue desintegrada la caravana Éxodo de la Pobreza luego de que autoridades del Instituto Nacional de Migración entregaron documentos a las miles de personas pues que integraban esta caravana. Irán Salas, buenas noches, nos tienes la información. Adelante.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y tal como se esperaba, la caravana denominada el Éxodo de la Pobreza, pues fue desintegrada. Se desintegró el día de ayer, allá en el municipio de Mapasepec, después de esta promesa de ayuda que hicieran las autoridades del gobierno federal en brindarles todo el apoyo, la documentación necesaria para que puedan transitar de manera libre sobre nuestro país. La respuesta de los migrantes, por supuesto, fue positiva, luego de que Héctor Leoncio Martínez, director de oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, les ofreció este apoyo, siempre y cuando si se ponían a disposición del DIF Nacional y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya el director de este grupo de migrantes, Luis García Villagrán, explicó que cerca de 4.800 migrantes fueron trasladados en 52 autobuses desde Mapasepec, donde pasaron los últimos 4 días y fueron trasladados a las instalaciones del DIF.
Muchos niños enfermos, hay mujeres embarazadas, hay personas minusválidas, hay muchos desmayos. El siguiente punto está a 43 kilómetros y se llama Pijijiapa. No hay lugar donde descansar. Serían 18 horas caminando.
También Huistla, aquí en el estado de Chiapas, y otros más en otras localidades. Estamos hablando que, de acuerdo con lo que dijo el líder de esta caravana, eso es lo que estaban buscando desde el principio, tener documentación para estar de manera libre en todo México, por lo menos por un año.
Muy difícil, pues. Imagínate verlos caminando por la calle. Desde el menos 24 venimos caminando con ellos por la calle, pues. A ver, que sea lo que Dios quiere, pero que quede claro que no nos estamos entregando. Ellos nos están ofreciendo un proceso.
Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchas gracias, Hiram. Nos están reportando nuestros compañeros corresponsales allá en Chiapas que los miles de migrantes pues son trasladados de Mapastepec a distintos municipios del estado y que no están firmando un documento que se les exige firmar. ¿Por qué no lo están firmando? ¿Por qué no les permiten leerlo? Entonces dicen, pues no, no lo vamos a firmar, y mientras están afuera de las oficinas de migración. Vamos a estar pendientes, sin duda, de esta información. Mientras tanto, cambiamos de tema, porque hace unas horas un juez vinculó a proceso por los delitos de narcomenudeo y cohecho a los 5 sujetos que presuntamente habrían participado en el robo a la casa del cantante español Miguel Bosé y que fueron detenidos en Periférico. De igual manera, la autoridad investiga a 10 sujetos por portación de arma en la balacera en la colonia agrícola oriental, allá en Iztacalco. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones en contra de 10 personas que fueron detenidas por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcomenudeo y asociación delictuosa, luego de los hechos ocurridos en inmediaciones de la avenida Rojo Gómez en la colonia agrícola oriental en Iztacalco. De acuerdo con los reportes preliminares, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban una investigación por el delito de extorsión. El informe policial señala que repelieron el ataque y como resultado de los hechos, 10 hombres fueron detenidos, entre ellos un policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se aseguraron 6 armas de fuego. 2 personas más perdieron la vida, entre ellas el agente de la Policía de Investigación, Fernando Jalomo, quien se encontraba fuera de servicio, aunque iba conduciendo una unidad balizada de la Fiscalía. 7 personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad. A más tardar, este jueves al mediodía se estará definiendo la situación jurídica de estas 10 personas. Por su parte, un grupo de comerciantes bloquearon por más de 6 horas y media la avenida Javier Rojo Gómez en la agrícola oriental para exigir la liberación de las personas detenidas, a quienes las autoridades las señalan como extorsionadores. Los manifestantes mantuvieron cerrada dicha arteria entre Sur 12 y Sur 20, ya que aseguran que los sujetos que presentaron ante la autoridad ministerial son tan solo comerciantes y que no pertenecen a ninguna organización delictiva. Afortunadamente, a las 6:30 p.m. aproximadamente, pudieron ya abrir estas vialidades. Juan, el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Juan Antonio. Miren, su gira por Yucatán, el presidente López Obrador conmemoró el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, y en Motul se desplegó una manta en la que el alcalde del municipio, Roger Aguilar, nombró al presidente héroe nacional. Bueno, en su discurso el presidente aseguró que hoy es un día para la unidad, para pensar que un gobierno democrático debe dejar de lado los partidismos, que debe gobernar para absolutamente todos. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, el día de hoy, fueron los cierres de precampaña en la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata de Morena, del PT y del Partido Verde, cerró su precampaña en la Plaza de Santo Domingo y ahí aseguró que termina la precampaña ganando arriba en las encuestas y que no va a permitir que quienes defienden la corrupción ganen las alcaldías, el Congreso, ni por supuesto el gobierno central de la Ciudad de México.
Clara Brugada, precandidata única por la Jefatura de Gobierno por Morena, PT y Partido Verde, aseguró que tras la precampaña salieron fortalecidos y más unidos, lo que llevó a que su postulación creciera en las preferencias electorales entre 25 y 30 puntos con relación a la oposición.
Ganamos la precampaña porque todas las encuestas así lo confirman. Hoy salimos más fuerte de cómo iniciamos. Más unidos y con más respaldo de la gente.
En su cierre de precampaña desde la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dijo que sueña con llevar utopías a otras alcaldías más allá de Iztapalapa a través de centros culturales y deportivos. También tuvo presente en su discurso a las clases medias al mencionar que busca trabajar para que se incrementen en la capital.
Quiero trabajar para disminuir las desigualdades. Quiero una ciudad donde crezcan las clases medias, con menos pobreza y con mayor prosperidad.
Mencionar el caso de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, que se encuentra estancada en el Congreso de la Ciudad. Brugada mencionó que no van a permitir que la minoría que defiende hoy la corrupción gane las alcaldías y las diputaciones locales en el Congreso de la Ciudad de México.
Vamos por la mayoría calificada del Congreso para quitarle el derecho de veto a la minoría que defiende hoy la corrupción.
Finalmente, con un tapete artesanal de aserrín hecho por artesanos con la leyenda Clara Gana 2024, año de esperanza y transformación, Brugada fue acompañada de alrededor de 100 simpatizantes, entre otros morenistas. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Por su parte, Santiago Taboada, precandidato del PAN, del PRI y del PRD, cerró su precampaña en la Gustavo Madero, asegurando que su compromiso con los capitalinos es recuperar la seguridad. Y luego ahí se presentó una situación muy rara. Antes de dársela a conocer, Héctor Herrera, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludo con gusto.
El precandidato de la coalición va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada. Asegura que su principal compromiso con los capitalinos es recuperar la seguridad que se ha perdido en los últimos años. Al cerrar su precampaña en la alcaldía Gustavo A. Madero, el abanderado del PAN, PRI, PRD en la Ciudad de México dijo que está listo para ganar la jefatura de gobierno de la capital.
Que piensen, que reflexionen, que simple y sencillamente vean los resultados que tiene cada uno en sus gobiernos, en sus alcaldías, y ahí están las propuestas y sobre todo los resultados.
Ante simpatizantes de su proyecto, Taboada reiteró que uno de sus principales objetivos es hacer de la capital del país la ciudad más segura, porque es, también dijo, una de las demandas más sentidas de los capitalinos. El panista agregó que otra de sus metas es mejorar el sistema de transporte colectivo, el metro, las escuelas públicas y recuperar también el sistema de salud de la capital. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Y mire, usted le decía, algo raro sucedió, y es que a través de redes sociales comenzó a circular un video capturado por el periodista David Santiago, y en este video se ve a hombres con playeras del PAN, presuntamente haitianos, acudir al cierre de campaña pues de Santiago Taboada. Ve usted nada más, aquí le tenemos unas imágenes. No saben ni de dónde vienen, no saben hablar español, se les está preguntando, pues, ¿qué onda? ¿Quién los invitó? No entienden. Pues esto es un acarreo de, mira, es evidente. Ante estas imágenes, pues aseguraron por ahí que todo se trata de un montaje, que es falso. Pues sin embargo, el video habla por sí mismo. Y mire usted quién aparece junto a estas personas haitianas. Es Francisco Ruiz, él es funcionario de la alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Lía Limón. Pues está feliz con ellos. Bueno, haya sido como haya sido, la campaña de Santiago Taboada tiene que averiguar qué es lo que sucedió para que se deslinden responsabilidades. Mire, también cerró precampaña Salomón Chertorivsky, que así se la suelto rápidamente, porque el precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de la Ciudad de México calificó como una vergüenza que los panistas estén utilizando a personas migrantes para sus mítines. Ya en la colonia federal, esto en Venustiano Carranza, Salomón Chertorivsky prometió que no va a olvidar las promesas que ha hecho sobre mejorar servicios de salud, educación e infraestructura en las 16 alcaldías. Y bueno, terminan las precampañas. ¿Qué viene ahora? Agradezco enormemente que nos tome la comunicación la consejera electoral Sonia Pérez. Ella preside la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Juan, buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio.
Pues finalizan las precampañas. ¿Qué sigue ahora, consejera? ¿Cuándo inician formalmente las campañas?
Van a empezar las campañas para la jefatura de gobierno el 1 de marzo y para el 30 de marzo para los diversos cargos públicos, pero lo que comentas es importante. Terminan el periodo de precampañas y es ahora cuando los partidos políticos al interior de sus órganos intrapartidistas van a definir quiénes por fin van a tener esas candidaturas en los diversos cargos de elección popular, y posteriormente del 8 al 15 de febrero van a presentar ante el instituto estas postulaciones con todos los requisitos que se les exigen. Y algo muy importante, también en este proceso que va de la conclusión de las precampañas al periodo en el que hagan sus registros, tendrán que ventilarse las inconformidades que se presenten ante el Tribunal Electoral Local y en su caso, y también por supuesto los partidos deberán analizar cómo van a ser las postulaciones, considerando que por lo menos la mitad deberán pertenecer a mujeres.
Muy bien, ahí está el asunto de la paridad clarísimo en la Ciudad de México. Te pregunto también, consejera, ¿qué sucede con las candidaturas independientes? ¿Cuándo es la fecha límite para reunir las firmas que requieren para poder participar?
Juan, justamente hoy también termina este periodo que tuvieron las diferentes personas que aspiran a una candidatura sin partido para utilizar la aplicación que les proporciona el INE y poder recabar el apoyo ciudadano. Uh-huh. Hoy concluye ese plazo y lo que sigue es que el instituto va a verificar el número de firmas que presentaron, pero también que haya esa dispersión y esta representatividad, dependiendo al cargo que estén aspirando, si son diputaciones al distrito, si son alcaldías en general en toda la alcaldía, el porcentaje de firmas que sean válidas también, y a finales de este mes vamos a determinar si va a haber candidaturas sin partido que cumplieron con estos requisitos, para que posteriormente presenten su registro y podamos determinar si van a aparecer o no en la boleta electoral.
¿Cuántos aspirantes sin partido hay a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, consejera? Y digo, yo sé que es prematuro, todavía no se sabe si pasan a la siguiente etapa o no, si recolectaron la cantidad de firmas suficientes o no. Que también, perdón, hay que verificar que sean buenas, ¿no? Porque ya es que luego ahí les da por meter firmas de personas ya fallecidas.
Sí, tenemos ahora 4 personas, 3 hombres y una mujer que están aspirando a ser candidatas sin partido a la Jefatura de Gobierno. Recabaron las firmas. Lo que vamos a analizar ahora es esta dispersión y este número, pero hemos sido muy cuidadosas y cuidadosos en el instituto para verificar junto con el INE que efectivamente sean firmas válidas de las personas que dieron su apoyo, que esté verificado que lo hicieron de manera personal y que cumplen con todos los requisitos. Entonces se va a presentar un informe y de manera muy detallada se va a especificar si lo cumplieron o no. Pero a propósito de esto que comentas, Juan, uh-huh, también en caso de encontrar alguna irregularidad se va a dar vista a las autoridades para que indaguen qué fue lo que sucedió y en su caso si hubiera alguna infracción en otra materia.
Sobre las irregularidades, Sonia, consejera, te pregunto si estas se tienen que ir a denunciar al instituto, a la autoridad electoral, al tribunal, o en el instituto, si las detectan, pues inmediatamente son investigadas. Te lo digo en referencia a lo que sucedió hoy durante el cierre precampaña del candidato del PAN, del PRI y del PRD, que pudimos ver un video en el que unas personas presuntamente migrantes, pues están con camisetas de un partido, se les preguntó que cómo habían llegado y no hablaban ni español. ¿Este tipo de acciones se investigan por querella o por oficio, así como dicen los abogados?
Mira, lo que tenemos, Juan, normalmente es que de manera inmediata se presentan las quejas en estos casos en donde los medios de comunicación dan cuenta de hechos que presuntamente podrían constituir infracciones. Entonces, vamos a ver si en los próximos días se presenta una queja, pero también de acuerdo a los elementos que se puedan desprender de los hechos que se estén denunciando, el instituto podría abrir procedimientos oficiosos. Hay una comisión específica que atiende las quejas y que al advertir que puede haber elementos que pudieran constituir infracción y con la finalidad de dictar medidas cautelares también o alguna tutela preventiva, puede iniciar también procedimientos oficiosos.
Pues ahí está, me parece que los interesados en que esto se aclare y cualquier tipo de asunto que requiera pues de un arbitraje electoral, por ejemplo el tribunal electoral, pues todos les conviene, los ciudadanos y los partidos políticos que se deslindan responsabilidades. Consejera, mientras termina esta precampaña que hoy concluye e inicia la campaña pues ya en forma, ¿qué sucede con toda la publicidad que hay de los distintos candidatos y candidatas?
En este periodo de conclusión del periodo de precampañas ya no va a poder haber propaganda. Toda esta propaganda que vimos en las bardas, en espectaculares e incluso en los spots en radio y televisión en donde se hacía promoción de alguna precandidatura, ya concluye. También es importante señalar que en la Ciudad de México hay una norma expresa que obliga al gobierno de la ciudad y además a las alcaldías a que hagan el retiro de la propaganda. Entonces el instituto le hará estos recordatorios y estos requerimientos de cuáles son las acciones que tomaron a las alcaldías y al gobierno central para que nos informen, porque es importante señalar que tendrán que enviarlo a centros de reciclaje. Entonces durante los próximos días se hará el retiro de esa propaganda y además, por supuesto, en los spots de radio y televisión que competencia del INE, pues también harán lo conducente.
Eso está fácil quitarlo, los espoteos. Lo que veo complicado son las barras. Estaremos pendientes, consejera. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Que tengas buena noche.
Muchas gracias por el espacio. Saludos a tu auditorio, Juan.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Chihuahua, ahí sostuvo una breve reunión con Javier Corral, también se reunió con productores y agricultores de la comunidad menonita. Por la tarde tuvo un encuentro con simpatizantes en Cuauhtémoc. Enrique Hernández, buenas noches, voy contigo.
Claudia Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación colabora con todos sin distinción y se apoyará a Chihuahua, aunque no quiera la gobernadora panista Maru Campos. En el Poliforum de Cuauhtémoc, en Chihuahua, Sheinbaum Pardo consideró que cuando se es autoridad no debe haber diferencias políticas, mucho menos en un gobierno, porque se gobierna para todos y debe haber coordinación entre los poderes federal y estatal.
Sí, vamos a seguir construyendo infraestructura. No crean que van a parar los trenes de pasajeros. Vamos a seguir con los trenes de pasajeros. Son 7 proyectos de desarrollo nacional para los trenes de pasajeros en el país. Y vamos a seguir apoyando a Chihuahua. Aunque la gobernadora no quiera, de todas maneras nos va a tocar y vamos a seguir apoyando.
Tenemos que aprender a construir en la diversidad, que lo que nosotros queremos es fortalecer la democracia, las libertades, sobre todo el derecho de los mexicanos y las mexicanas a una vida digna.
Y los vamos a seguir apoyando. Porque si fortalecemos la educación pública en el país, fortalecemos a los mexicanos y mexicanas, a nuestro país. Y así vamos a seguir construyendo infraestructura.
Los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores, dijo la precandidata. Sostenemos la economía nacional y también la economía de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones con diferentes sectores de forma privada, con la comunidad menonita, empresarial, así como militantes y simpatizantes con quienes se comprometió a impulsar las diferentes ramas productivas que la entidad, además de la producción de alimentos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, por la tarde tuvo un evento en Puebla. Antes, por la mañana, desde Guadalajara, dijo que Jalisco y el país no pueden seguir sumidos en la inseguridad y le envió un mensaje a Ceci Flores, ella es líder de las Madres Buscadoras de Sonora. En este mensaje le toma la palabra de acompañarla en una jornada de búsqueda. Israel Aldave, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, desde Guadalajara, Jalisco, dijo que aceptó la invitación que hiciera la activista Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, para que las aspirantes presidenciales la acompañen a una jornada de búsqueda y conozcan, dijo, el México que duele. Gálvez Ruiz afirmó que realizará esta acción con respeto y de manera constructiva para su causa y puso en duda que el aspirante de Morena acuda al llamado.
Necesitamos acompañar a las madres buscadoras. Hoy Ceci me lanzó un reto. Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, y le lanzó un reto a la señora candidata de Morena y a su servidora para que acompañemos a las madres buscadoras a hacer una búsqueda. Yo le he dicho que sí, con todo respeto. La otra señora no va a ir porque tiene miedo. La otra señora no le va a dar la cara a las madres buscadoras, porque ella dice que que todo está bien.
La aspirante presidencial opositora dijo que la crisis de desaparecidos es la tragedia más dolorosa en México. Es el peor fracaso del Estado mexicano. Es una crisis que no se resuelve, afirmó, manipulando datos y mucho menos escondiendo la verdad. Señaló que las madres que han encabezado esta lucha necesitan presupuesto, acompañamiento de las fiscalías, así como apoyo en su salud emocional y becas para los huérfanos. Juan, el reporte esta noche.
Esta señora o esta otra señora se refiere así Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, por un lado, por el otro, siempre está viendo a ver qué denuncia como violencia política en razón de género, medio incongruente. También lo de las madres buscadoras que buscan a sus familiares cuando los gobiernos panistas causaron esta guerra absurda en contra del narco que violentó al país y dejó a la nación en un río de sangre y ahora dice que va a acompañarla en su búsqueda. Tantita nomás. Mire usted, hoy en el periódico El Heraldo, hablando de todo esto, en El Heraldo de México, se publica una encuesta en más de careos a las dos precandidatas presidenciales. El ejercicio es de Covarrubias y Asociados y coloca a la doctora Claudia Sheinbaum con el 55% de las preferencias. Ahí tiene usted los gráficos. A Xóchitl Gálvez la ubica con el 22%. Es decir, estamos hablando de una diferencia de más del doble. Movimiento Ciudadano, aún sin precandidato, aparece con un 5%, el 18% indecisos. O sea, Xóchitl está arriba nada más con 4 puntos de los indecisos. Y de estos indecisos cada vez son más dentro de la oposición. Una oposición que no piensa votar por Morena, que busca un cambio al gobierno de la Cuarta Transformación y que no encuentra dónde ni con quién. A la pregunta de qué candidata representa un cambio, Sheinbaum obtiene un 59%, Xóchitl un 17% y hay por ahí un 24% que no da respuesta. Así están, de acuerdo a Covarrubias y Asociados, las preferencias con miras a un proceso electoral para el cual falta menos de medio año. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a Moisés Rodríguez Briceño, hasta Yucatán. Él es exdiputado local del PAN y está apoyando a Joaquín Díaz Mena, a El Guacho. Tú, bienvenido, muy buenas noches, y muchos panistas, exdiputados y exalcaldes. Y te pregunto esta noche, saludándote con mucho gusto, ¿a qué se debe este espaldarazo a un precandidato de otro partido, de Morena, en un estado que además es panista?
Muy buenas noches, te saludo con afecto primeramente a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Efectivamente, mi nombre es Moisés Rodríguez Briceño, soy de Izamal, Yucatán, y soy exdiputado local por el PAN. A tus órdenes.
Moisés, sí, me comentaba justamente que eres exdiputado local por el PAN de Izamal, además un lugar lleno de belleza, lleno de historia, de tradición. Todo Yucatán es hermoso e Izamal merece un apartado. Pero aparte de todo esto, pues Yucatán es un estado al que le va bien. Hay inversión privada, hay seguridad, hay turismo. Están contentos, pero están volteando a ver hacia Morena. No solo los habitantes, de acuerdo a las encuestas de Yucatán, sino también pues cuadros panistas que voltean a ver a Morena. Te pregunto, Moisés, estimado, ¿a qué se debe?
Pues mira, hace un par de días un bloque de compañeros panistas representativos, exalcaldes y exdiputados le dieron su apoyo a Joaquín Díaz Mena Guacho. Pero con respecto a mi persona, quiero decirte que después de una reflexión muy profunda, después de 23 años de haberme incorporado al PAN, decidí renunciar. Uh-huh. Las decisiones que han tomado los que controlan y mueven los hilos allí descolocaron todas mis convicciones. Pero además, Guacho Díaz Mena, a quien ahora estoy apoyando, es una persona cercana a la gente, que ofrece respuestas a las demandas sociales. Por lo tanto, principalmente renuncié al PAN porque estoy absolutamente convencido de que Guacho Díaz Mena es la persona idónea para conducir los destinos de Yucatán.
Un Estado próspero, Moisés, y en el tema de seguridad que mencionaba hace un rato, ejemplo para el resto de la República. Han circulado versiones que dicen que de ganar Morena llegaría la inseguridad al Estado de Yucatán. También hay versiones que señalan que el Guacho pues hablaría con el actual secretario de Seguridad para que permanezca en su gestión en caso de ganar el proceso electoral. ¿Tú qué sabes? Cuéntanos.
Pues mira, de ninguna manera hay quienes están diciendo de que si Morena llegara a ganar en Yucatán, la seguridad se iría. Pues yo me pregunto si ellos se los van a llevar consigo, ¿no? De ninguna manera, la seguridad en Yucatán tiene que ver con la forma de vivir de los yucatecos. Desde luego que la estrategia que se toma desde el gobierno es muy importante, pero esta tranquilidad y esta seguridad estaba desde antes que ellos llegaran al gobierno. Por lo tanto, no me parece a mí una razón lógica que ellos exponen.
Muy bien, ahí está clarísimamente. También te pregunto sobre la influencia que tienen las megaobras en el sureste mexicano del gobierno federal, entre ellas, por supuesto, el Tren Maya, en pues esta mirada que hay desde habitantes de Yucatán y vemos que ahora expanistas hacia Morena.
Pues mira, de entrada, el Tren Maya es una obra popular. Realmente está en la gente de Yucatán, estoy cierto de ello, está contenta justamente por la construcción de esta obra. Habrán mucha derrama económica en este momento. Cuando un turista llega a Cancún, viene a Cancún justamente por Chichén Itzá, por ejemplo, pero como no hay un transporte que lo traslade hasta Chichén Itzá, entonces probablemente por eso es que la derrama económica en este momento no hay como quisiéramos, pero el Tren Maya se encargará de traer a esos turistas para que justamente esa derrama económica pueda suceder en el estado.
Claro, Moisés, nos queda menos de un minutito, pero te pregunto rápidamente, a todas las personas que cuando ustedes voltearon a ver a Morena les dijeron chapulines, ¿qué les contestas?
Mira, la verdad es que hay personas que han decidido apoyar al movimiento de la transformación. Lo que sí te puedo decir con contundencia es que México está preparado para ser gobernado por una mujer, pero no por cualquier mujer. Debe ser una mujer con el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum. También te quiero decir que gracias a la confianza de la gente, la Cuarta Transformación ha triunfado en 22 estados del país.
Así es.
Y en este 2024 también triunfará aquí en el estado de Yucatán.
Moisés, muchas gracias. Nos cae el corte. Preparado. Pero te mando una...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Por la mañana, en el patio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se lleva a cabo la ceremonia protocolaria del inicio de actividades de la sala principal de este órgano electoral. El primer evento público, pues, del año 2024. Y a este evento no asistieron los magistrados Reyes Rodríguez ni Janino Tálora. No sabes si no los invitaron o no quisieron ir. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Este miércoles, con motivo de la primera sesión pública de este 2024 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la ceremonia cívica de homenaje e izamiento de la bandera nacional en la explanada del recinto oficial, evento presidido por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. En el evento, además de la magistrada presidenta, únicamente estuvieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, y no acudieron la magistrada Yanín Otal Laura Malasis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Al iniciar la sesión pública, solo 4 de los 5 magistrados la presidieron, notándose la ausencia de Reyes Rodríguez Mondragón. Aquí la presidenta del tribunal, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que la institución es más que los magistrados, agregando que México está tranquilo ya que el próximo proceso electoral está plenamente garantizado.
México puede estar tranquilo. Cuenta con un tribunal con autonomía e independencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es mucho más que las 5 magistraturas que integran esta sala superior. Es un equipo de mexicanas y mexicanos preparados, comprometidos totalmente con el proyecto democrático del país.
Agregó que hoy en el Tribunal Electoral se abre una nueva página y no hay borrón ni cuenta nueva, por el contrario, redoblarán esfuerzos para contar con una elección ejemplar.
Hoy se abre una nueva página en la historia de este tribunal, cuya existencia ha venido a dar fortaleza al proyecto democrático mexicano, que podemos asegurar es ejemplo a nivel mundial. No es un borrón y cuenta nueva, por el contrario, debemos sentirnos orgullosos por lo que hemos construido en los últimos 28 años y estar comprometidos con preservar la independencia y la autonomía de este órgano, valores que seguiremos defendiendo a plenitud.
Dijo que hoy México empieza a saldar su deuda histórica con las mujeres, ya que están en varios cargos. Además, agradeció y reconoció el trabajo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de todos los que conforman el Pleno del Tribunal. Estuvieron como invitados especiales la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, así como la ministra Lenia Batres, entre otros. Con imágenes de Jorge Aguilar, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Pues como ve, hace 2 semanas decía la hoy presidenta de la mesa, pues que Reyes Rodríguez Mondragón se tenía que ir porque nada más no hacía bien su trabajo. Hoy lo reconoció, su trabajo. Bueno, ¿quién los entiende? Desde el Instituto Nacional Electoral, la consejera Dania Rabel destacó la capacidad de los organismos electorales para llevar de la mejor manera el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país, que se va a llevar a cabo en menos de 6 meses.
Al señalar que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabajan en conjunto y en coordinación para llevar a buen puerto las elecciones federales, la consejera electoral Diana Rabel Cuevas indicó que será la propia ciudadanía la que valore su independencia y parcialidad para el próximo proceso electoral.
Vamos a trabajar en conjunto, con mucha coordinación, con mucha comunicación y, por supuesto, pues poniendo todo en nuestra parte para que podamos sacar a buen puerto las elecciones federales. Se nos tiene que valorar en cada una de nuestras actuaciones. Actuamos de cara a la ciudadanía con transparencia y a partir de eso sea la propia ciudadanía quien valore nuestra imparcialidad, nuestra independencia, nuestra autonomía. Es algo que tenemos que refrendar en cada actuación.
Agregó que no se ha tenido nuevas propuestas para la Secretaría Ejecutiva, sino únicamente las que se desecharon en el mes de diciembre y se espera que pronto se dé un nombramiento.
No hemos tenido nuevas propuestas, lo que tenemos es lo que se supo en su momento en diciembre, la propuesta que se hizo para la Secretaría Ejecutiva, en donde tuvimos 2 propuestas en concreto, una por parte de la persona que está actualmente dirigiendo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y otra por la titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que es además la encargada de la tarea ejecutiva. Tuvimos esas 2 propuestas exclusivamente en mesa de trabajo, no obtuvieron el consenso necesario, que es una mayoría calificada, y por lo tanto se decidió no subirlas al Consejo General.
Lo anterior al acudir a la primera sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dijo que ambas instancias están capacitadas para sacar adelante el próximo proceso electoral. Con imágenes de Jorge Aguilar, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Vamos a cambiar de tema ahora porque existen varias versiones, principalmente en redes sociales, sobre la supuesta desaparición de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sobre esto la Secretaría de Gobernación habló, desmintió el supuesto proceso de desmantelamiento y explicó que los movimientos de personal obedecen a que concluyó ya el periodo de vigencia de los contratos eventuales y actualmente se está llevando a cabo una revisión de perfiles para ocupar estas plazas que le menciono. Ahí está, para que no caiga en el chat de las tías y de los tíos. Y en cuanto a la información de la Ciudad de México, le comento que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Capital aprobó el acuerdo a través del cual se solicita la realización de un periodo extraordinario de sesiones en la que se votará la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy, así como quienes serán los alcaldes sustitutos en Iztapalapa y en Benito Juárez. Será el próximo lunes 8 de enero cuando se realice el periodo extraordinario. Y con esto nos vamos a los estados, porque en plenos trabajos de rehabilitación, escuche usted, el Hotel Emporio en Acapulco sufrió un incendio que, bueno, solo dejó daños materiales. Ángeles Rodríguez, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, pues informarte que bomberos estatales y municipales esta tarde atendieron el reporte de un incendio registrado al interior del Hotel Emporio de Acapulco, ubicado en Costera Miguel Alemán. Esto luego de varias estrategias se logró sofocar el incendio registrado en el piso número 12, resultando una habitación afectada en su totalidad y dos más de manera parcial. Hasta el momento se desconoce la posible causa que originó el siniestro. Cabe señalar que la Brigada Interna de Protección Civil de referido hotel, como medida preventiva, realizó la evacuación de los huéspedes y trabajadores sin que se registraran personas lesionadas. Así también se cerró lo que es un carril en la costera Miguel Alemán para que los bomberos realizaran su labor para sofocar el incendio. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Ángeles. Vamos a Chiapas, donde se dio un lamentable hecho. Luego de que policías del municipio San Cristóbal de las Casas desalojaron a un grupo de mujeres artesanas que vendían dulces, esto el pasado 31 de diciembre, pues hubo palabrotas del alcalde Mariano Díaz Ochoa, quien aseguró verbalmente a las mujeres en un acto que quedó grabado y se ha viralizado, lo que usted va a escuchar.
Siempre les hemos dado permiso, no digan que...
Era mentirosa.
Su mecha.
Imagínense que yo le miente la madre, pues señora.
¡Guau! Oiga. Señor violento machista.
Como que vienen a que les mente la madre, les dijo el alcalde. No, van a que les regresen sus fuentes de trabajo, a llevar a cabo alguna negociación, no sé, pero bueno. Vamos a temas internacionales, porque legisladores republicanos iniciaron un proceso de juicio político en contra del secretario del Interior, de Alejandro Mayorkas, a quien responsabilizan por los problemas que se están dando en la frontera sur. Francisco Villalobos, qué gusto saludarte. Voy con esto y con otros temas, como una deuda histórica que tienen los Estados Unidos.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. Pues bueno, mientras el jefe de la Cámara de Representantes y aproximadamente 60 republicanos fueron a Eagle Pass, Texas, para reiterar lo mal que está la situación en la frontera de los Estados Unidos, aun cuando su visita no reflejó, vaya, no pudo presenciar, pues, los centenares, casi decenas de miles de inmigrantes que cruzaban en el mes de diciembre, por ejemplo, sumando hasta 300,000 que llegaron a cruzar a lo ancho y largo de la frontera del estado de Texas, querido Juan. Pero ahí estaban los republicanos prometiendo que va a haber consecuencias por esta crisis creada por Joe Biden, según los republicanos, y que van tras Alejandro Mayorkas. Esto porque según los planes de los republicanos, Juan, es enjuiciar políticamente, hablando, el famoso impeachment en contra de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, quien los republicanos responsabilizan por esta crisis inmigratoria. Ahora, la diferencia entre la política de Joe Biden con la política de Donald Trump es de que en lugar de mandar a los decenas de miles, centenares de inmigrantes indocumentados que buscan asilo político en este país de regreso a México, aquí se les está permitiendo entrar, presentar su causa en la cuestión de si tienen o no tienen una causa para pedir un asilo político. En ningún momento ni Alejandro Mayorkas ni el presidente Biden han cambiado las leyes o han cambiado la política para permitir personas que no caen o no pueden tener asilo político, Juan, que vengan a este país. Eso no ha cambiado en absoluto. Lo que ha cambiado, insisto, es la manera cómo operar y cómo manejar estas personas, hombres, mujeres y niños que llegan a la frontera, de una manera inmensamente mucho más humana a comparación a lo que hacía Donald Trump. Y es por eso que los republicanos se aprovechan de la situación, republicanos que no están interesados de llegar a un acuerdo con los demócratas para poder resolver la crisis migratoria. ¿Por qué? Porque es una crisis migratoria que les da un lucro increíble. Así las cosas, querido amigo, en un juicio político que en teoría debería empezar dentro de 2 semanas, pero en cuestión de contexto, en cuestión de criminalidad, en cuestión de evidencia en contra de Alejandro Mayorkas, es prácticamente nula.
Bueno, Francisco, estaremos pendientes. Muchas gracias y a usted por acompañarnos. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.